por los que el FBI le abrió la última investigación.
Magistrado Nelson Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Doctor Pinilla, ¿es posible que ante esta crisis de credibilidad que sufre la Corte, y para dar alguna señal, la propia Corte Suprema de Justicia podría cambiar el reglamento y de esa manera marginar a aquellos magistrados que están en este momento investigados?
Bueno, yo considero que es difícil. La realidad es que yo me retiré de la Corte Suprema hace 15 años, ya no recuerdo bien las normas del reglamento. Sin embargo, dentro de la voluntad de la Corte y dentro del esfuerzo extraordinario que se está realizando para retomar los rumbos de la corrección, me parece que es un buen esfuerzo que se analice si ese reglamento podía de una u otra manera presionar a ese sujeto que llegó a ser magistrado de la sala penal para que se retire. Hay que mirar otras alternativas. Yo expresaba en otro medio que el magistrado malo no va a renunciar mientras el ex magistrado Francisco Ricaurte no se lo permita, porque malo pues es una persona que depende completamente de Ricaurte. Ricaurte lo llevó a la Corte, y Ricaurte necesita un columnista, un quinta columnista en la Corte Suprema para que esté informando cualquier cosa que pase. Sin embargo, mire que la Corte ha tomado decisiones muy, muy importantes por vía de reglamentación. Yo recuerdo que se exhortó al Congreso de la República por parte de la Corte Constitucional para que separara las funciones de investigación de las de juzgamiento al interior de la Corte Suprema para el juzgamiento de los congresistas, que de acuerdo con el numeral tercero del artículo 235 le corresponde a la Corte tanto la investigación como el juzgamiento, lo cual con los principios del sistema procesal penal acusatorio no es permitido que se haga. El Congreso, como es costumbre, nunca atendió ese exhorto, y la propia Corte Suprema reformó el reglamento para crear unos mecanismos especiales, de manera que tres de sus magistrados hacían la instrucción de los asuntos de única instancia contra los congresistas, y los otros seis actuaban como juzgadores. El magistrado sustanciador de los investigadores sustentaba la acusación ante los otros seis, y así se está realizando. A falta de un Congreso en Colombia que cumpla con sus deberes y atienda estos vacíos legislativos que se están presentando, yo considero que dentro de la buena voluntad de la Corte para tratar de superar esta situación tan grave, pues pueden encontrar un mecanismo de pronto un poco heroico, pero de todas maneras es menos grave que tener que estar debatiendo en la sala sobre temas de corrupción, por ejemplo, con un corrupto sentado allí al lado de ellos, ¿no?
Sí, doctor, pero ¿retirar o apartar a los magistrados de la Corte cuando están siendo cuestionados por sus acciones o sus decisiones no los vuelve vulnerables para que tomen después decisiones a favor de la opinión pública?
Eso es un riesgo, ¿no? Eso es un riesgo, pero la opinión pública debe seguir siendo muy bien informada, como lo están haciendo ustedes a través de la W, porque eso es transparencia, eso es un control social informal que es positivo. Evidentemente podría generarse una exposición a ello, pero yo creo que magistrado de la Corte tiene que estar por encima de esas contingencias y saber tomar sus decisiones en derecho. Yo sigo creyendo que la Corte Suprema de Justicia está integrada por una mayoría de magistrados integérrimos que sabrán decidir en derecho y que sabrán superar esta contingencia tan amarga que están padeciendo.
Magistrado, usted ya ha visto mucho. Usted recuerda cómo una campaña fue financiada por el narcotráfico. Usted recuerda cómo los políticos del 8000, por cuenta de la plata de los Rodríguez, terminaron en la cárcel. Usted recuerda cómo los tres ministros más importantes de ese gobierno terminaron judicializados, cómo un ministro de defensa terminó en la cárcel, cómo dos ministros terminaron repartiéndose emisoras para tratar de calmar el escándalo con los periodistas. Luego viene el episodio de la parapolítica y volvió el Congreso a permearse de los financiados por los paramilitares. Y ahora pues tenemos lo que jamás esperamos, la Corte Suprema de Justicia. Esta mañana me explicaban dentro y fuera de Colombia la rapiña que hay por patentar el nombre El Cartel de la Toga para una serie de televisión, que pues el libreto está hecho, el libreto lo hemos visto en los últimos días. ¿Usted alguna vez se imaginó que esto fuera a llegar hasta donde está llegando y lo que falta?
Pues no era de imaginar, realmente había suficiente criterio para escoger a los magistrados de la Corte Suprema y de las demás altas corporaciones de justicia, primero por la cooptación libre y luego a través de las listas que mal hacía el Consejo Superior de la Judicatura en la sala administrativa, pero finalmente se depuraba con lo más rescatable que hubiera por la propia corporación al momento de hacer la elección. Lo que pasa es que la corrupción ha seguido progresando en el mundo, y esa corrupción seguirá siendo muy muy exitosa en la medida en que la respuesta de los estados, y particularmente de estados tan desinstitucionalizados como Colombia, no llegue. Entonces el delito exitoso es una enfermedad que cunde, una enfermedad altamente contagiosa, y por ello son más los corruptos actualmente que están en posibilidad de llegar a las Cortes. Lo que está ocurriendo, lo mismo que llega un ministro corrompido al gabinete, o llegan congresistas corrompidos al Senado, a la Cámara de Representantes, pues existe el riesgo ya también que alguno de esos corruptos sea elegido como magistrado de una corte, como se ha visto. El control social, que lo repito a través de los medios de comunicación con una magnífica manifestación, es trascendente para que eso no ocurra, mantener las alarmas, mantener la insistencia para tratar de preservar algo de pudor en la forma de ejercer los altos cargos de la Administración de Justicia. Eso se puede seguir exigiendo, y el riesgo de quedar en evidencia podría ser inhibición para excluir cualquier tentación y no apartarse de las reglas del derecho al momento de tomar una decisión.
Magistrado, ¿no será que la fórmula también puede ser la de romper de manera contundente ese cordón umbilical Congreso-Justicia?
Ah, pero por supuesto, ese cordón no debería existir, nunca debió surgir, pero hay una manera que hay que pensar haciendo una autocrítica. Todos nosotros, los habitantes del territorio nacional, el Congreso está corrompido, la manera de hacer política en Colombia está totalmente corrompida, pero porque los electores lo permitimos, porque los electores lo prohijamos. Bandidos que llegan al Congreso y que porque son condenados o pierden la investidura ya no pueden regresar, entonces siguen presentándose en las elecciones por cuerpo ajeno, a través de la esposa o a través del hijo o a través de la hermana, y reciben los mismos votos. Lo que está podrido también es la forma de ejercer la democracia en Colombia, y eso es algo que nos corresponde a cada uno de los colombianos mirar con vergüenza qué estamos haciendo para propiciar que esa corrupción se mantenga en el Congreso, porque en otros países puede haber ese que usted llama cordón umbilical y no es tan nefasto en la medida en que no sea para que por allí transiten las sustancias de la corruptela. El problema es que si tenemos un sistema de hacer política tan podrido como el que hay en Colombia, pues eso va irradiando también para otras esferas más allá del Congreso.
Magistrado Pinilla, gracias por su tiempo y su ilustración. Ha sido usted muy amable.